Bienvenidos a En Consenso, nuestras charlas sobre Bitcoin, blockchain y criptomonedas. Porque es mucho más que una tecnología, es un entorno y es una comunidad. Yo soy Elena Cases y seré su anfitriona hoy.
Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de En Consenso. Yo soy Elena Cases.
Yo soy José Peña.
Y hoy a Gabriela Belde. Hoy vamos a hablar de remesas, de finanzas descentralizadas, de cambios de mercado cambiario en distintas criptomonedas. Bienvenida, Gabriela, a En Consenso.
Gracias, Elena. Gracias, José Rafael. Un gusto estar aquí con ustedes.
El gusto es todo nuestro, Gabriela. Ahora cuéntame, ¿qué fue lo que pasó el 24 de mayo?
El 24 de mayo recibimos unos mensajes, bueno, yo los recibí, te lo cuento desde mi punto de vista, ¿no? Yo estaba en mi casa muy feliz y recibo mensajes por Slack y nos damos cuenta porque teníamos un tweet que decía que había una vulneración en nuestras plataformas y que nosotros no teníamos nada que nos indicara que fuera cierto, ¿no? Entonces lo que se hizo fue una investigación.
O sea, de la noche a la mañana estabas de lo más distraída y se te atarugó el café. Yo no puedo pensar en una forma más horrible de que a uno se le atarugue el café participando en una casa de cambio, que de repente te diga, tienes una vulneración en la seguridad.
No, y sabes que
después que te desatarugaste el café,
¿qué es algo que como que tienes pesadillas, ¿no? O sea, yo venía en empresas muy, pues muy tradicionales, digamos. Yo trabajaba antes en cerveza y antes trabajé en tabaco, pues jamás se hablaba de vulneraciones de información, ¿no? Entonces, sabía que existía, teníamos como todos los sistemas listos para darnos cuenta si sucede algo, tenemos planes con las agencias de PR, tenemos mensajes, o sea, tenemos todo planeado por si llegase el día, y también obviamente por parte de seguridad e ingeniería, pero nunca te imaginas que va a llegar y nunca te imaginas que va a ser un domingo. Ese domingo yo me quería ir a caminar, ver la cuarentena.
Y el cómo, sí. Yo tenía planeado viajar y ver a mi hijo y resulta que el cómo tiene sus propias ideas.
Tal cual, era caminar y tenía que ir a hacer el mercado, o sea, ir al súper, pues, como decimos en México. Y dije, no, me voy a quedar sin mis aguacates, me voy a quedar sin mi pollo, no, ¿qué voy a comer toda la semana? Pues ni modo, tenemos que ver qué es lo que está pasando, ¿no?
Es como el coco. Teniendo una casa de cambio internacional, es como el coco que te digan, vulneración de seguridad. Ajá.
Tal cual, ¿no? O sea, primero, ¿es verdad o no? Y si sí, ¿qué pasó? Y cómo afecta a los usuarios y demás, ¿no? Y pues, bueno, el caso fue que se hizo toda la investigación y nos damos cuenta que, como te digo, no había pasado nada, o sea, no se veía nada por ningún lado, cosa que, bueno, primero yo creo que te preocupas, los que estaban en el equipo de ciberseguridad seguro dicen, pues no encuentra nada, también qué miedo, pues, que están diciendo esto y no, o sea, no sé, como que teníamos que asegurarnos primero que fuera mentira. Y lo que se hizo fue nomás comunicar a los usuarios, pues pasó esto, lo estamos investigando, ¿no? Pero estén tranquilos porque de lo que sabemos hasta ahorita, todos sus fondos están seguros y su información también. Todo el equipo de ciberseguridad se quedó despierto toda la noche. Pobre, hablé con Mario, que es el jefe de ciberseguridad en Bitso, y pues obviamente no durmió nada. O sea, hablé con él el lunes, porque él fue el que subió el blog donde explicamos todo lo que pasó. Y el equipo de comunicación, pues también viendo qué íbamos a comunicar, ¿no? Cómo íbamos a hacer esta comunicación transparente sin asustar a los usuarios, que también es el miedo, ¿no? Nomás dices vulneración y así como...
No, eso es imposible. No, tira esa toalla. Vulneración de seguridad, pero no pasó nada. O sea, más o menos no hay manera de no asustar a nadie. ¿Cómo empieza uno? Bueno, sus datos privados cayeron a la azotea. Es imposible.
Claro, lo que... Bueno, por más que les digas no pasó nada, pues simplemente poner esa palabra... pues es un riesgo, ¿no? Pero es algo que internamente en Bitso siempre hemos dicho que preferimos ser transparentes, aunque el mensaje es, hay este chisme de vulneración, pero es mentira y eso va a ser como quiera que genere mucho ruido, ¿no? Entonces, bueno, al día siguiente ya teníamos como todo el comunicado listo para, pues, para contar qué fue lo que pasó, que es el blog que subimos, que si no lo han leído, los invito a meternos a nuestro blog, es blog.bitso.com, y ahí se explica, pues, lo que sucedió, ¿no? Tal cual lo que les estoy contando. Y, en resumen, lo que fue es, tuvimos una vulneración en 2016, que en ese momento se manejó, pues, de manera apropiada, se contactó a los usuarios, se les pidió tener tu FA en su cuenta, que de hecho es una recomendación que doy aquí para cualquier cuenta que tengan, no solamente para la de Bitso, y otros tips de seguridad, ¿no? Y adicional a eso, en Bitso hicimos un montón de cosas adicionales de seguridad, ¿no? En 2016 Bitso era muy nuevo, tal vez no tenía tanta cosa de seguridad como ahora, ¿no? O sea, no se le había priorizado tanto y ahora...
En el 2016 todos éramos tiernos, jóvenes e inocentes, y había un montón de cosas que no sabíamos que teníamos que hacer. Ahora ya estamos un poquito más viejos y maliciosos. No solamente en las casas de cambio, sino en todos lados.
2016, todas mis contraseñas eran iguales y era como la cosa más fácil, no sé, Gaby 1, 2, 3, 4, o sea... bueno, entonces... se hace toda esa seguridad a Bitso y pues ya se cierra el caso, ¿no? Y en ese momento, te digo, se manejó y ya no teníamos por qué seguir hablando del tema, pero ahora sale que pues esa información que se vulneró pues estaba a la venta, y pues lo que volvimos a hacer fue avisarle a esos usuarios que su información del 2016, con muchos datos, los datos todo era 2016, que ya ahorita, pues hace 4 años después, muchos son irrelevantes, pues que estaban en venta en una red, la que fuera, y nomás que tuvieran extra cuidado con su cuenta para evitar lo que viene siendo el phishing, ¿no? O sea, ese es en verdad el riesgo que tiene, pero con algo como tu FA se arregla, ¿no?
Sí, sí, sí. No solamente fue Bitso, hubo otras, ¿no?, que estuvieron también involucradas y todas reportaban lo mismo, que era una base de datos vieja, desactualizada y que realmente no permitía el acceso a las cuentas.
Uh-huh, tal cual.
De todas maneras, bueno, a mí me parece que fue una ocasión fantástica para que la gente no se arrellanara tan cómodo en las sillas y se acuerde que tiene que cambiar las contraseñas.
A lo mínimo.
Sí, definitivo, que todas sean diferentes, o sea, deja tú cambiarlas, o sea, que sean diferentes y que no sean así tan sencillas como tu nombre y cierto código de números, ¿no?
Bueno, un tip de seguridad. Las contraseñas se cambian mínimo todas cada 6 meses, porque es lo que se estila que lleve con un ataque de fuerza bruta desbloquear una contraseña que no es del todo segura. Entonces, si ustedes no tienen cuenta del todo segura, por favor, cambien su contraseña cada 6 meses, no solo en las casas de cambio, en todos lados.
Ajá, Elena, otro mejor tip de seguridad: usen gestores de contraseña. Te ayudan a generar contraseña segura y así como dice Gaby, tienes contraseña distinta para cualquier servicio o cualquier cosa que requiera una contraseña. Porque si uno, a mí me ha pasado que alguna base de datos filtró mi correo y mi contraseña y me intentaron entrar a una cuenta, una red social de Twitch, de streaming. Y entonces yo ahí me di cuenta, pero eso pasa cuando se filtra información privada de esa manera.
Sí, sigan a José, háganle caso a José, José es un hombre sabio. Bueno, entonces, aclarado ese punto para que todo el mundo se quede tranquilo, respire tranquilo, no fue, ni fue entonces, ni fue ahora. Así que no pasó nada. Realmente lo que pasó fue que un loco encontró una base de datos y dijo, déjame ver... si hay algún tonto en la calle, para ver si logro pescar alguna cosa. Y no pescó nada. Porque, bueno, en fin, no se metió con casas chiquitas, sino que se metió con gente que, en fin, tenía un poquito de seriedad en su cosa. Bueno, la siguiente cosa que quería comentar con ustedes era el nivel de crecimiento que han tenido desde el principio de año hasta ahora. ¿Qué fue lo que cambió? Porque... los números son una cosa loca. Estamos hablando de que están manejando el 6% de las remesas entre Estados Unidos y México.
Sí, hoy el CEO hizo un podcast que dijo 7.5. La realidad es que hemos llegado hasta 10. O sea, cambia por semana dependiendo del volumen y la capacidad de Bitso de recibir ese volumen. Y ahorita hemos tenido semanas de 10, 7%, 7.5, y la idea es obviamente seguir subiendo ese número. Y la razón por la que ha subido, o sea, bueno, se ha hecho buenas alianzas, tenemos alianza con Ripple y se creó este producto que se llama ODL, que es On Demand Liquidity, que lo que se busca es que ellos nos mandan los XRP, o sea, bueno, con los dólares que los mexicanos que están en Estados Unidos quieren convertir a pesos, con esos dólares se convierten a XRP en Estados Unidos, en un exchange en Estados Unidos, nos los mandan a Bitso y nosotros lo que tenemos que hacer es convertir ese XRP en pesos, ¿no? En pesos mexicanos.
Okay.
Y bueno, como saben, es uno de los corredores más grandes del mundo, entonces por eso también es muy impactante que se logre algo así en un corredor de remesas tan grande y con tanto volumen en dinero, ¿no? Y lo que pasa, bueno, hicimos alianzas con diferentes compañías y el chiste es que empezamos el año pasado a trabajar estas remesas, pero empezamos de poco a poco simplemente por tema de liquidez y de seguridad por nosotros como para asegurarnos que sí podíamos proveer ese servicio, ¿no? O sea, no queríamos decir, va, de un día para otro vamos con 10%, sino dijimos, vamos subiendo gradualmente para asegurarnos que no se nos caiga, el sistema. Es que iba a usar una palabra muy española, muy mexicana, por eso me tardé. el sistema y poco a poco ir subiendo ese nivel hasta como ganarnos todo el volumen de los clientes que tenemos, de remesadores que tenemos, y de ahí seguir buscando más clientes y más y seguir creciendo ese servicio que al final, si bien sigue siendo un servicio business to business, o sea, el usuario no sabe que está usando XRP para mover su dinero, sí ve el beneficio en la velocidad y sí ve el beneficio en el costo, ¿no? Tiene un mejor precio por dólar y esto se mueve en segundos en vez de días, ¿no? Entonces, pues empezamos así. Para Bitso es muy importante usar las criptomonedas. O sea, no solamente es como tener un exchange que funcione, que la gente use, sino que las criptomonedas y sus casos de uso y los beneficios que tiene, pues se usen, ¿no? Por no repetir la palabra tantas veces, pero y justo las remesas es algo impresionante, ¿no? Que se pueda mover así con su moneda.
Gaby, este servicio, o sea, ya mencionaste que el usuario jamás sabe que está usando XRP, sencillamente solo manda una remesa como cualquier otro proveedor de remesa, ¿no?
Sí, es correcto. O sea, por ahora es muy business to business. La idea... realmente el sueño sí es tener un servicio que la gente de Estados Unidos pueda mandarle su dinero directamente a Bitso, pero por ahora sí es muy, muy business to business.
Bien, me queda una duda. XRP, que como tal, o sea, ¿este mismo servicio no puede ser implementado con otra criptomoneda, cual sea? Me da curiosidad eso, porque no veo dónde es tan necesario que sea XRP o otra criptomoneda. Pues
la alianza que se hizo ahorita fue con Ripple para trabajar con XRP. Yo creo que sí se puede con cualquier otra criptomoneda, o sea, me imagino que debería ser un poco más, con Bitcoin debe ser más caro simplemente por los fees de minería, pero efectivo se podría, yo creo que con otras criptomonedas igual, pero por ahora se está haciendo con XRP por esta alianza que tenemos con ellos.
No, buenísimo, sí me imagino.
Sobre ahora en este periodo de cripto, de
coronavirus.
De coronavirus. Tenemos en nuestra época de coronavirus, ¿cómo se han movido las remesas ahora que la gente está toda encerrada en su casa?
Pues de hecho, algo que esperábamos era que se bajara un poco el volumen, simplemente por lo que acabas de
decir. Sí, que es lo que uno podría esperar. Uno podría esperar que los que mandan las remesas están encerrados en su casa, pobrecitos, y los que están recibiéndola también están encerrados en su casa, pobrecitos.
Sí, probablemente muchísimos perdieron su trabajo, ¿no? En Estados Unidos, bueno, al igual que en el resto del mundo ha habido mucha pérdida de trabajo. Y seguro muchos tienen este trabajo informal, entonces, pues, digo, ya sabes, no es más fácil perderlo informalmente que en un trabajo formal. Sin embargo, sí se vio un incremento de remesas el mes pasado y lo que sí se espera es que baje. O sea, como que lo que yo me imagino, que esto definitivamente no es oficial, es que la gente que tenía su dinero ahorrado como que lo mandó, ¿no? Lo mandó porque no sé, por no saber qué iba a pasar y luego, pues, ahora sí esperamos que baje, pero... Digo, no, es lo que yo me imaginé porque sí me parecía raro que subiera, pero sí, eso fue lo que pasó. Hasta ahorita subió ese volumen.
Yo aquí podía especular que capaz son los cheques de estímulo que dio el gobierno, algunos lo mandaron para México. Aquí especulando, ¿eh?
Sí, también seguro. Sí, lo mío igual es especulación, ¿no? También pudo ser algo así.
Sí, ¿Y cómo afecta el tema de las remesas, este mercado medio volátil, aunque ya dijiste que no es Bitcoin el patrón, sino que XRP, pero en fin, el mercado está volátil y me imagino que cuando se ponen las cosas así, pues la gente simplemente se sienta sobre sus llaves y no las quiere mover.
¿Está en el contexto de remesas, me preguntas, o en el mercado en general?
Sí, en fin, el movimiento de mercado que está así de volátil, ¿cómo se refleja en las remesas? Genera movimiento, la gente decide, bueno, no, me paso a una stablecoins para quedarme quieto mientras pasa la tormenta, porque son como demasiadas tormentas juntas. Además, más en Estados Unidos, pues que además se han metido en otros problemas distintos del coronavirus, como que ya no les... tienen un problema de mercado, tienen un problema de una pandemia y encima, pues, ya que estamos, vamos a ponernos en más problemas.
Sí, sí, de acuerdo. Ya que estamos aburridos. Sí, de acuerdo. Entonces, okay. La volatilidad en este producto que tenemos nosotros no afecta, o sea, como te digo, como es una alianza con Ripple, como que se habla con ellos directamente, entonces dice, te voy a mandar, no sé, 1,000 Ripples, que obviamente, 1,000 XRPs, perdón, que obviamente no son 1,000 nada más, pero entonces te voy a mandar 1,000 XRPs, se compró a tanto, entonces Bitso dice, te fijo a tanto, y se hace la transacción como en segundos, pues. O sea, no se espera, como que se hace como, no sé cómo decirlo, como que se respeta ese precio en ese inmediatez, ¿no? Entonces, es por eso que es un producto como diseñado, que no con cualquier moneda tal vez se podría hacer tan fácil, que es lo que preguntaba José.
Okay.
Es algo como que se habla y se acuerda y se vende tal, y se vende, no sé, millones de pesos en ese segundo, ¿no? Para evitar justo que haya una volatilidad y que se pierda dinero en la transacción.
Bueno, ¿ustedes tienen presencia en México, en Brasil, en Argentina? ¿En dónde más?
Tenemos en México y Argentina, Brasil todavía no abrimos. Estamos, entiendo. Sí, lo tenemos en la mira. Ahora con todo el tema de coronavirus, como que decidimos enfocarnos en ciertos proyectos y como que asegurarnos de lanzar esos proyectos, como por ejemplo que lanzamos un mercado en dólares, no sé si sabían eso. Entonces ya manejamos tres fiats, manejamos pesos argentinos, pesos mexicanos y dólares. No le hemos hecho muchísima difusión porque todavía no puedes depositar ni retirar dólares. Pero la idea es que cualquier persona que tenga una cuenta que pueda mover dólares pueda depositar en Bitso y retirar. Y también puedes depositar y retirar en ese mercado con stablecoins. Okay. Con algunas stablecoins, no cualquiera.
En el caso de Argentina, por ejemplo, que tiene una regulación con respecto a los dólares, ¿ustedes les permiten a los usuarios en Argentina retirar dólares? Porque tengo entendido que el gobierno le ha dado, porque nadie tiene dólares sino ellos.
Sí, ahorita todavía no tenemos eso habilitado, lo que te acabo de escribir, o sea, por eso te decía que todavía no se hace como muchísima difusión, porque ahorita solamente puedes comprar dólares por medio de Bitcoin y meterte a hacer trading en ese libro. Entonces, por ahora, tenemos que checar más, o sea, la regulación de Argentina, como ustedes saben, es súper estricta y nos la cambian cada semana, entonces espero no me pregunten detalles de la regulación.
No, y ahora acaban de sacar una cosa loca también que tiene que ver con los Bitcoin, que hay que reportarlos, y otra de esas también. Ya las pondremos, todo lo que estamos mencionando, los enlaces estarán en las notas del episodio. Pero sí, uno no termina de recostar la cabeza en la almohada cuando ya tiene que volverse a acomodar porque ya cambió la regulación.
Sí, pues tal cual lo que nos está pasando, ¿no? Como que ya más o menos entendemos el mercado, entendemos cómo está la cosa, entendemos cómo podemos lanzar ciertas cosas, cómo podemos mover incluso dinero nosotros como compañía, y de repente pues salen con novedades, ¿no? Pero igual digo, es parte de lo que lo hace un país muy entretenido y con un espacio de criptomonedas tan desarrollado, ¿no? Si algo es,
tan linda, entretenidísimo, ¿eh? No hay para aburrirse. No,
y de verdad que yo o sea, me ha encantado ir a conocer el ecosistema de cripto allá, porque pues es en verdad donde se ven los casos de uso de cripto, ¿no? En México todavía no tenemos tanta gente usando criptomonedas así como lo hacen ellos, o como lo hacen ustedes en Venezuela con algunas cripto que entiendo que están allá muy desarrolladas. Pero bueno, todavía no sabemos cómo vamos a dejar este producto en específico que les estoy describiendo en Argentina, porque sabemos esa regulación. Y obviamente nosotros, digo, no sé qué tanto nos conocen, pero pues somos el primer exchange regulado en Latinoamérica, estamos buscando regulación en México. O sea, lo que menos queremos es ir a un país, sobre todo uno nuevo, abrir el mercado, romper las reglas y que nos cierren, ¿no? Entonces es ver cómo lo hacemos para tener este producto allá. Pero bueno, al menos ya hay acceso a que tengan dólares, no un stablecoin, sino que tienen dólares dentro de la plataforma, ¿no? Que es lo que tenemos
ahora. Sí, cada vez que hablamos del tema en el podcast con representantes de exchange, hacemos el mismo comentario. Los exchange la tienen dura porque es siempre una negociación entre la legislación local, las legislaciones donde están asentados y ceder espacios de la libertad que dan las criptomonedas. Entonces es una negociación en distintos ámbitos permanentemente, siempre procurando, bueno, me imagino, en el caso de Bitso me imagino que es así, que los usuarios tengan las mayores cantidades de ventajas posibles, porque, bueno, los exchanges están allí para cumplir un papel importante. Esto de, no hay manera de incentivar la adopción de criptomonedas sin pasar algo de fiat a criptomonedas.
Sí, de acuerdo. Es algo que, o sea, es una pelea interna durísima, pues porque obviamente los fundadores de Bitso pues no les encanta la idea de ser una plataforma tan regulada, ¿no? Pero a la vez es esa aceptación, como dices tú, que si queremos manejar fiat, tenemos que manejar cierta regulación y lo que queremos nosotros es que se use cripto, como te digo, y pues para que se use cripto por ahora tenemos que estar súper conectados con fiat, ¿no? Entonces es justo el balance que tú dices y y también, pues, esperemos que los usuarios nos entiendan, ¿no? Porque también, obviamente, de repente se desesperan que tengamos tanta regulación. Pero, pues, bueno, al final, por eso es que fuimos tan grandes, somos tan grandes en México y que prácticamente no tenemos competencia porque nos tuvimos que regular y no hay otro exchange que haya podido hacer eso.
Justo iba a preguntarte, Gaby, ¿cómo le cayó la ley FinTech a Bitso y qué han hecho al respecto? Porque he leído muchas cosas sobre la ley FinTech en México y, bueno, quiero saber qué opinas tú o que me puedes comunicar e informar tú, mejor dicho.
Pues, ¿cómo nos cayó? No nos cayó per se porque fue algo que buscamos nosotros. O sea, fue algo que nosotros buscamos al gobierno para que hubiera una regulación. Lo que nosotros queríamos es estar regulados y que pudiéramos operar legalmente para que si en algún momento tenemos un cambio de gobierno con un presidente que o un el que de Banco de México o el que tú quieras que odiara criptomonedas, que de repente dijera chao todos estos exchanges y se mueren, ¿no? O sea, como que lo que no queríamos era perder el negocio porque de repente alguien en gobierno se le ocurrió que no le gustaban y al ser regulados pues no se puede hacer eso, ¿no? Entonces fue algo que se buscó conmigo desde 2015, o sea, llevamos muchísimo tiempo, a ver, ¿sí será ese año? Sí, o sea, muchísimo tiempo, pues muchos años, en el que busca gobierno para justo que haya esta regulación, ¿no? Sí hubo, okay. Y como sí ha habido, como obviamente roces, no te digo que es una relación perfecta en la que nos agarramos de la mano y todos felices, sí ha habido como ciertos roces, pero se ha buscado, pues, trabajar lo mejor posible con gobierno. Nosotros hicimos nuestra aplicación y estamos en ese proceso. Esperamos tener noticias pronto, pero, y bueno, a raíz de eso se han tenido que hacer cambios en la plataforma, pues que afectan a la usabilidad y demás, o sea, como que lo hace tal vez más fricciones por temas de búsqueda de todos los procesos de antilavado de dinero, etcétera, pero pues nada, es algo que te digo que nosotros preferimos tener para poder seguir, tener la certeza que vamos a seguir operando, ¿no? Tanto para nosotros como los que trabajamos en Bitso y los que estamos construyendo esto, como para nuestros usuarios.
Ok.
Entonces, pues fue algo que te digo, que en verdad empujamos y bueno, y para como fortalecer la regulación acá y como para poder expandernos a Latinoamérica o al resto del mundo con confianza, por eso es que también sacamos la licencia en Gibraltar, que esa ya nos hace regulados internacionalmente. Entonces, igual, no, si nos vamos a Argentina y el gobierno se vuelve loco que no quiere cripto, pues no nos pueden cerrar tan fácil porque estamos regulados, ¿no?
Entiendo. O sea, ahorita tienen como una aplicación a la ley FinTech, por ende, no están ni totalmente regulados en México, por decirlo de una manera, no sé si el término correcto todavía lo estoy usando, pero están en Gibraltar ahora que por lo menos le da una protección legal internacional. Para eso fue que se regularon en Gibraltar como tal.
Sí, o sea, todas las criptomonedas de los usuarios están custodiados, digamos, en Gibraltar. O sea, tú, si entras con tu cripto, ese cripto está en Gibraltar, entonces no puede llegar Venezuela a decir, voy a cerrar ese exchange, bueno, porque pues no lo puede cerrar porque está todo en Gibraltar, ¿me explico? Entonces lo que estamos buscando nosotros es tener la parte, toda la parte de criptomonedas, digo, reguladas en Gibraltar y toda la parte de fiat regulada localmente. Entonces, toda la parte de pesos mexicanos está regulando en México para, o sea, para poder seguir operando pesos mexicanos, ¿no?
Vale.
Entonces, más o menos así es como vamos a estar, como esperamos estar operando. Y en Argentina, si algún día se llegase a ver una regulación, pues igual tener la regulación para poder operar pesos, pero toda la parte de criptomonedas la tenemos regulada en esta entidad internacional.
Vale, vale.
En Argentina hay regulación, hay demasiada regulación. Es más, todos los días tienen una nueva regulación. El problema no es la regulación, el problema es que se queden quietos y dejen de estar inventando.
Gobierno quedándose quieto.
Y que dejen vivir a su gente.
Que se pongan de acuerdo, Dios mío, hoy amanece con una cosa y mañana con otra. Es muy difícil hacer negocios así. Bueno, el siguiente dato que a mí me parece interesante en todas las cosas que está haciendo Bitso es que ahora empezaron a darle vueltas al trading y a DAI y a las DeFi. ¿Qué es lo que está pasando allí?
¿En qué sentido? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿cuál es lo...?
Bueno, yo los veo... Las redes están haciendo cualquier cantidad de incentivos sobre la definición de DeFi, entrenar a la gente de DeFi, empezaron a mover DAI dentro de la misma exchange. Entonces pregunto, ¿qué están haciendo? ¿Están moviendo?
No, nos gusta DeFi por lo que le trae a los usuarios de DeFi, ¿no? O sea, como que te da acceso a nuevos servicios financieros que no sé, otras criptomonedas, ¿no? De hecho, DAI es la primera la primera y la única que tenemos de finanzas descentralizadas. Y lo que está pasando o lo que te está tocando ver es, bueno, se lanzó hace poco DAI y no hicimos mucho ruido, como que estuvimos ahí preparando todas las actividades y ahorita lo que estás viendo es como ese brote de actividades, ¿no? Y lo que pasa también es que, por ejemplo, en mayo tuvimos el mes de mayo, le llamamos mayo de Bitcoin, porque teníamos el halving, teníamos, explicamos que era Bitcoin en general, como que lo atribuimos el Bitcoin Pizza Day, y ahora junio tenemos junio de finanzas descentralizadas, ¿no? Son como que estamos experimentando con agarrar temas por mes y a ver cómo le van sus usuarios, a ver si le gusta como que irse por temas para seguir aprendiendo de esto, ¿no? Y lo que, eso es por un lado, y por otro lado es, pues si bien DAI es muy popular en Argentina, o sea, en Argentina DAI pues es mucho más conocido que Bitso, me atrevo a decir. En México DAI no es conocido, ¿no? Las finanzas descentralizadas todavía no llegan a México. Entonces como que también es un poco darle difusión a eso y darle justo como la educación a los mexicanos y el acceso a esta tecnología y que lo usen como ellos quieran, ¿no? Entonces un poco de eso.
Sí, o sea, ahorita con la educación creo que es lo que facilita el acceso a todo el mundo y eso también los ayuda a Bitso como tal, como casa de cambio. Ah, obtener más clientes, definitivamente. Yo tengo unas dudas. Bitso como tal, entiendo que tiene su rama de remesa, que ya la conversaste, que por cierto, también aplican remesas para otras regiones, solo entre México y Estados Unidos.
Por ahora solo México y Estados Unidos, pero ya iremos viendo a ver qué más se nos ocurre.
Ah, buenísimo. Y también entonces es una casa de cambio con order book y todo, sería como el otro modelo de negocio que tienen.
Tenemos tres productos principales. Uno es, se llama Bitso, tal cual como es la marca, que Bitso viene siendo la aplicación. Y cuando te metes a Bitso.com y haces compra o venta de cualquier criptomoneda que tenemos, ahí en esta como interfaz más sencilla y más simplificada. Tenemos otro producto que se llama Bitso Alpha, que es una plataforma diseñada 100% para trading. Okay. Es como todo lo que te imaginas de un trader, ¿no? O sea, la interfaz es negra, con sus velas japonesas, con su análisis técnico. Es como lo que te imaginas un trader así en con...
Profesional, con su, como le dicen.
Sí, tal cual. Y el tercero vendría siendo Cross Border, que ese no tiene marca porque, como les decía, sigue siendo muy business to business y, de hecho, ese apenas está como naciendo, digamos. O sea, nace con este producto de remesas que está creciendo bastante, pero queremos ver qué más hay, ¿no? O sea, es justo algo que estamos buscando desarrollar ahorita. Entonces, bueno, son esos tres nuestros, digamos, modelos de negocio o nuestros productos. Y dentro de todo esto tenemos una funcionalidad que se llama Bitso Transfer, en la cual los usuarios pueden mandar criptomonedas, en el caso de Argentina y México, y pesos solamente en México, entre ellos, ¿no? Entonces, incluso si yo tengo familiares en Argentina, un amigo en Argentina, le puedo mandar un Bitso Transfer con Bitcoin y es totalmente gratis e instantáneo, ¿no? Entonces, también, como les decía, una manera de que la gente empiece a usar cripto y que si le quiere pagar un amigo, si el establecimiento lo acepta, pagar con cripto sin comisiones y inmediato.
Buenísimo, Gaby. Y tengo una curiosidad. De los modelos de negocio que tienen ahorita, ¿cuál es el que, digamos, les está funcionando más? O sea, la que más le está moviendo volumen, por así decirlo, de otra forma, no sé.
Pues el que más volumen vende es el de la parte de trading, o sea, esta parte de, pues sí, compra y venta de criptomonedas, de especulación y tal, porque es como el producto core de Bitso, el producto que más, pues con el que nacimos y el que se haya cultivado estos 6 años. Pero sí vemos crecimiento, pues como dijiste, en remesas, que ahorita estamos en 7.5 o 10% de las remesas entre Estados Unidos y México, y cada vez más gente usa la aplicación, o sea, el producto este que se llama Bitso, que la idea es que cualquier persona tenga acceso a criptomonedas. O sea, como que mucha gente tal vez quiere tener Bitcoin y se imagina tal cual la plataforma esta de trading difícil, entonces por eso tenemos este producto tan simple para que sea súper fácil de entrar a este mundo, ¿no?
Claro.
Vemos crecimiento también bastante, pero sí sigue siendo la parte trading la parte más grande.
Interesante. O sea, no sé, sí, eso lo preguntaba es porque un caso de uso, digamos, bastante en la región es las remesas también, ¿no? O sea, hay muchos estudios, análisis incluso lanzados sobre las remesas de Asia y hacia Venezuela y fuera de Venezuela. Entonces quería saber, me da mucha curiosidad por saber si, digamos, la gente lo está usando más para remesa en este momento o por puro especulación y trading. En México como tal, ya que claro, supongo que también eres en México y estás en México, ¿no?
Sí, sí.
Allá como, o sea, ¿cómo ves que usan más que nada las criptomonedas? ¿La usan si acaso alguna vez para pagar o puro inversión, trading?
Es muchísimo de trading. Muchísimo, muchísimo todavía es eso. Sí hay obviamente hodlers o holders o como lo quieras decir, esa gente que se las guarda para la inversión a largo plazo. Vemos un incremento fuerte, digamos, entre el año pasado, enero del año pasado a enero de este año, como de un crecimiento de, no sé, 15x de este producto que te digo, Bitso Transfer, pero sigue siendo bastante chico, o sea, todavía nos gustaría que fuera más grande. Okay. Y ahora con todo COVID, las sorpresas que nos trajo COVID, se vio un incremento muy grande de compra de stablecoins, ¿no? Que eso sí era más gente que quería ahorrar en dólar tokenizado, ¿no? Entonces, más o menos así está el tema. O sea, te digo, creo que cada país es diferente. Argentina y Venezuela, pues me parece que es muy diferente, pero en México sí sigue siendo muy hacia trading.
No, entiendo. Sí, sí, claro. Es que supongo que como México tiene un sistema financiero más funcional que otros países, yo creo que muy muy poco ven el atractivo o inclusive lo que puede ser necesario una criptomoneda. Especulo yo aquí que eso sea una de las razones porque México lo vea más que nada solo para eso, para hacer trading.
Sí, sí, por ahora sí. Digo, veamos qué pasa con coronavirus y como dicen todas las sorpresas que nos ha traído el movimiento de monedas, el movimiento de todo, pues, ¿no? O sea, es como un
coronavirus le alineó los chakras y las prioridades a todo el mundo.
Sí, así es. Y todavía no sabemos qué más viene, ¿no? Porque definitivamente no creo que se acabe aquí. Entonces, veamos qué pasa. Porque sí, o sea, no sabemos qué va a pasar a nivel global ni en México ni nada. Pero bueno, por ahora la respuesta sí sigue siendo trading.
Ustedes ustedes hicieron una donación. Hace el 30 de mayo lo tienen en sus redes que recibieron el agradecimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores de México dando una donación para ayudar a los afectados de la contingencia en Estados Unidos. Me imagino que estaban hablando del coronavirus.
Sí, sí hicimos esa donación al consulado o es consulado sí, de Nueva York, o sea, el consulado mexicano de Nueva York, para ayudar a justo a los mexicanos que están allá. Y también tuvimos una campaña de donación aquí dentro de México que podías donar con criptomonedas, en la que el dinero recabado se fue para despensas para personas que igual que estaban sufriendo por coronavirus. Despensas sí es, saben lo que es, ¿verdad? No sé si es una palabra muy mexicana.
Nosotros las despensas lo llamamos el lugar donde se guarda la comida.
Exacto. O vitrina en su defecto.
Digo, también es eso, o sea, si lo también es eso, pero lo que les dimos con una canasta con lo que metes a la despensa, digamos, a lo que ustedes llaman despensa, o sea, una canasta con comida, y entonces también levantamos esa campaña de donación. O sea, lo que buscamos es, obviamente, ayudar, y en el caso de la campaña esta que hicimos, pues, que las criptomonedas otra vez se usen, ¿no? Y que se usen para bien, y que cualquier persona de cualquier parte del mundo pudiera donar, y así viendo cómo podemos apoyar tanto los que estamos aquí en México o bueno, en Argentina o los que están fuera, pues también viviendo esto, ¿no?
Sí, sí. Esto ha golpeado duro especialmente duro a la gente más vulnerable. Así que sí, de nuevo, sí. El coronavirus nos alineó los chakras y las prioridades. De repente las cosas empezaron a tener nuevas perspectivas.
Sí, tal cual.
Bueno, ustedes están muy, muy dirigidos, bueno, uno de los comentarios en redes con respecto a Bitso es la facilidad de uso, que es, que han hecho mucho énfasis en que la gente la pueda usar muy intuitivamente. ¿Qué tienen en el horizonte planeado, además de hacer crecer todo lo que ya nos contaste? Y bueno, ya sabemos que todo está subordinado al hecho de que el coronavirus y tal, y la nueva normalidad, y vamos a dejarlo ahí.
Sí, pues estamos trabajando, digo, atado a lo que dices de que estamos como obsesionados con la facilidad de uso, queremos empezar a construir una plataforma para que la gente pueda aprender sobre criptomonedas y hacer trading que sea como muy sencilla. Entonces estamos trabajando muy fuerte en eso, que es algo que pues, supongo que va a tomar mucho tiempo, porque como ustedes han de saber, hay un montón de contenido allá afuera de cripto.
Y de trading. O sea, no es poca cosa la competencia en la que se metieron. Las plataformas de trading, hay cualquier cantidad y cada una tiene su especialidad o cualquier cosa en la que quiera hacer énfasis. De repente meterse en un pool, en una piscina con tantos tiburones, no sé, es una apuesta arriesgada.
Sí, además pensando que compites a nivel global, ¿no? No es que compites solo con los de aquí de México. Digo, sí, los mexicanos necesitan aviso para poder depositar sus pesos y convertirlos a cualquier cripto, pero de ahí se pone a cualquier lado, ¿no? Que es algo súper interesante de esta industria, que no estás compitiendo contra el vecino y el que se vende ahí, el que está ahí contigo en la tienda, ¿no? Es una competencia a nivel global que nos hace, pues, retarnos constantemente, ¿no?
Totalmente.
¿Qué es lo que se viene? Bueno, lo más próximo que te digo es este tema de fondeos y retiros con dólares y stablecoin de dólares, que eso esperamos también que nos pueda abrir las puertas, pues, a muchísimos países. No es vamos a lanzar un país, sino vamos a lanzar a cualquier persona que pueda mover dólares, ¿no? Estamos y seguimos trabajando.
Eso excluye a Venezuela.
¿Cómo?
Lo digo porque país que pueda mover dólares, entonces me pregunto si eso excluye a Venezuela.
Claro que le excluye. Solamente movemos Petro, ¿qué te pasa? Tú eres loco.
Bueno, pues, pero hay que qué sé yo, uno tiene esperanza de vez en cuando.
Soñar no cuesta nada, eso es verdad. Sueñe, mijo, sueñe.
Ajá. Sí, en Venezuela creo que tenemos hasta la lista de países restringidos hasta donde sé.
Sí. Para nosotros es todo un conflicto existencial el que estemos hablando de, no sé, una plataforma de trading tratando de ser amigable con los nuevos usuarios y fronteras transfronterizas en donde no hay comisiones altas y se aprovechan las monedas estables y ta, 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 y nosotros vivimos en Venezuela en donde la moneda local es un mal chiste y la moneda de cripto que tenemos es un chiste peor.
¿Cómo le hacen para tener acceso ustedes a cripto?
Sí. No.
Ah, bueno, no. Hablamos.
No. Accedemos a cripto en plataformas peer-to-peer, básicamente todos.
Ya.
Nosotros, en ya, ese claro, sentido, yo tengo la opinión muy personal y me vas a disculpar, que los exchanges son un mal necesario mientras el mundo se sube todo, al menos un pedazo de su economía significativo, a las criptomonedas. De resto, va a haber una economía de criptomonedas, una economía de fiat, porque por supuesto los bancos centrales no van a soltar ese coroto, no van a soltar esa sartén, porque es que es demasiado tentadora. Pero para eso hace falta que el usuario de a pie y la gente aprenda de dinero, aprenda de tecnología y aprenda de criptografía. Entonces está como difícil, un poquito cuesta arriba.
Pues a mí lo que me parece, bueno, primero el sueño de Bitso es no ser necesario, como bien dijiste, entonces no es, para nosotros no es como malo que digas eso, sino nosotros estamos conscientes que somos un mal necesario que esperamos que no se necesite justo cuando todo el mundo esté criptonizado o no sé cómo
decir. Exacto. Criptonizado me gusta mucho.
No suena mal, sí.
Entonces estamos de acuerdo con eso. Ay, ya se me fue, hombre, qué te iba a decir, pero de acuerdo que eso es como que lo que deberíamos de apuntar, ¿no? No a quedarnos así como uh-huh. estamos, que el trading es el principal, ¿no? Simplemente el trading debe ser, por ahora es lo que nos ha dado vida y lo que ha dado volumen para tener otros servicios como, por ejemplo, el de remesas que platicamos antes, pero...
Pues, claro, que ese servicio de remesa, que ese servicio de remesa es necesario, porque hay la gente, tanto en el punto de partida como en el punto de llegada, necesita la fiat.
Sí.
Pero las fronteras son líquidas en criptomonedas, entonces el servicio de remesas sobrevivirá mientras la gente no aprenda a que no hace falta pasar de un fiat a cripto, después de cripto a fiat. Pero, por ejemplo, para el caso, yo cuando me ha tocado mandar remesas a mi mamá, a mi hermana, pues lamentándolo mucho, tengo que hacer toda la vuelta de pasárselos a fiat, porque cada vez que le digo, recíbeme Bitcoin, me dicen, pero yo no tengo ni idea. Entonces, claro. Y a mi mamá, a sus 70 y pico de años, no le voy a decir, mira mamá, vamos a aprender Bitcoin. No puedo.
Sí, no, imposible. Y también, digo, lo ideal, que ya me acordé que es lo que te iba a decir, el ideal es no llegar a un punto donde la gente tenga que saber de tecnología o que tenga que saber de criptografía. O sea, yo no tengo la menor idea, y tal vez no lo debería decir tan públicamente, cómo funciona el internet ni cómo funciona el WhatsApp, ¿no? Sin embargo, es algo que uso todos los días. Entonces, el ideal es que cripto sea tan necesario en nuestras vidas o que sea tan fácil de usar que no tengamos que tener que entender todo eso, sino simplemente lo usas y ya está, ¿no? O sea, no...
Exacto. No tener... ¿Cómo se usa el microondas? Yo no sé cómo funciona el microondas y lo uso 7,000 veces en el día.
Pues, ¿qué tanto comes?
Que yo tomo mucho café con leche y caliento mi lechita en el microondas, porque
supongo que
no cometo la herejía de calentar el café en el microondas.
Ah, ok, eso es lo que sonaba, pero ok.
No. Por favor, los principios.
Ajá.
José, ¿tenías una pregunta? Porque yo tengo la mía.
Principalmente tenía una duda, ya que hablamos de que el trading es el principal, ¿cuál es el par de cambios que más se mueve en Bitso, si sabes?
Sí, claro, el par más grande sigue siendo BTC-MXN, para el de Bitcoin pesos mexicanos. Uh-huh. Ideal, te digo, lo que quisiéramos, bueno, a mí yo lo quiero ver, es que el más grande fuera BTC-USD.
Buenísimo, ok.
No, hombre, Elena, es que lo lanzamos hace 3 semanas, yo creo. Sigue siendo muy bebé ese libro, pero ahí va creciendo y cuando tengamos fondeos y retiros va a ser mucho más fácil hacerle todo un push a ese libro y que le gane al de pesos mexicanos.
Lo que pasa es que también está el detalle de que mientras la moneda mexicana sea estable, pues siempre es una moneda estable a una criptomoneda y el dólar, que también es bastante estable, excepto ahora que se volvieron locos y se pusieron a imprimir dólares y Bitcoin. O sea, hasta cierto punto, digamos que son, salvando algunas diferencias, es más o menos paralelo. Nada que ver, por ejemplo, el par Bolívar-Bitcoin, que es para nosotros esencial, absolutamente esencial.
No, o el que debe manejar ahorita Bitso, como el par peso argentino. Ajá, Bitcoin, por ejemplo, también, supongo, ¿no?
Ese es otro que tiene swing.
Sí, pues que esas monedas son pues muy diferentes a la mexicana, como dices. Ahorita los mexicanos se quejan porque ha fluctuado mucho, pero yo digo, nomás conozcan a venezolanos y vayan a Argentina. No digo vayan a Venezuela, me encantaría ir, pero entiendo que...
Estás muy invitada, Venezuela es muy hermosa. En algún momento volveremos a tener las puertas abiertas y podremos recibir visitas. Pero en este momento es como que sí, o sea, nos tenemos la casa un poco alborotada, recibir visitas no es...
No, 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 yo de verdad me encantaría conocer.
Ay, qué pena con la visita. Qué pena con la visita, qué horror. En el estado en que está. Me agarraste en chancletas y rollo. Bueno, la pregunta del millón de lochas, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que has tenido, Bitso, para escalar o para penetrar o para entrarle tanto a los mercados como a la gente?
Yo creo que la mayor dificultad desde el tiempo que yo llevo en Bitso, que son 2 años, ha sido todo el tema regulatorio. Ha sido, tiene mucha...
Todas las argentinas y las venezuelas del mundo, esos son los problemas.
Sí, tiene, o sea, si bien la regulación en Gibraltar fue muy, o sea, favorece mucho porque al final Gibraltar decide como convertirse en este gobierno que apoya criptomonedas y hace una regulación que favorece mucho al usuario, pues nos hizo cambiar muchísimo los sistemas, ¿no? O sea, para ser mucho más seguros, para tener mucho mejor contabilizado todo el dinero de los usuarios, para tener más restricciones de antilavado de dinero, etcétera, ¿no? Como que nos hizo un mejor exchange, sin embargo, nos hace cambiar muchas cosas internamente, digo, sobre todo para fortalecer. Y eso hace que ante el ojo del usuario, estuvimos, no sé, como 8 o 9 meses con todos los desarrolladores ajustándonos todo para la regulación. Y para el ojo del usuario nosotros no hicimos nada, pues, o sea, no le lanzamos nada nuevo, no pusimos un libro nuevo, no lanzamos una aplicación, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo creo que ha sido más complicado. Y luego también la regulación mexicana ha ido pues mucho ir y venir y mucho trabajo de todos los equipos, ¿no? Pero al final, te digo, para nosotros es la manera en que aseguramos de que podemos seguir operando y de que cualquier queja que tengan los usuarios tienen con quién ir a reclamar, ¿no? O sea, que eso es algo que pocos exchanges pueden decir, ¿no? Que nosotros no somos ahí como del Wild Wild West, estamos como muy restringidos por todos lados y esperemos que eso haga que más usuarios pues confíen en nosotros y se vengan con nosotros, ¿no?
Claro, un poco confiar en los exchange, confiar en las regulaciones. No confíen en las regulaciones, mejor no confíen en las regulaciones. Pero confíen en los exchange, que estén bien regulados, también es un poco por extensión confiar en que las criptomonedas están funcionando, que la gente las está adoptando.
Exacto, sí.
Una consulta, Gaby. Como... ya que hablamos de lo difícil que es lo regulatorio, como en costos de Bitso, como cuánto se lleva solo el estar totalmente legal y regulatorio, en porcentaje por lo menos.
Pues te digo que tuvimos como unos 8 meses con todo el equipo de ingeniería en eso, entonces ahí pues todo lo que cuesta el equipo de ingeniería, más el costo de oportunidad de lo que te digo que pudimos haber lanzado, más aparte el equipo de legal. O sea, también es lo que como que hablamos mucho, ¿no? Como que no es tan fácil tener un startup, por ejemplo, aquí en México, que pueda operar con pesos. Okay. Porque tienes que desde el principio tener un equipo legal súper robusto, ¿no? Un equipo de legal y aparte un despacho de abogados, ¿no? O sea, es como un tema ya como que se te empieza a encarecer tener que tener tanta gente buscando estar bien regulatoriamente. Entonces, no sé en porcentaje cuánto será, pero te digo, al menos, no sé, tal vez que será, el 70% de la compañía estaba enfocada en eso por 8 meses, para lo de Gibraltar.
Wow.
Y para el de México yo creo que está el 50% de la compañía enfocada en eso desde enero, entonces también unos 6 meses del 50% de la compañía, es un montón.
Sí, sí, eso pone en bastante escala lo difícil que es
realmente. Y para una mejora que es totalmente transparente para el usuario, sí. Pues a mí me parece que es, bueno, todo un esfuerzo, ¿no?
Sí, o sea, te digo, es como es transparente para el usuario porque no lanzamos nada, pero es lo que nos va a dar continuidad al negocio y lo que le hace tener sus fondos más seguros, ¿no? Pero pues mientras no vean, pues para ellos, pues mientras no nos desaparezcamos o no vean que todos los demás desaparecen y nosotros no, pues es transparente en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, es simplemente una apuesta que nosotros hicimos para poder seguir operando y para poder operar con fiat, que es muy importante para nosotros justo para que las criptomonedas se puedan utilizar más. Y pues nada, fue la apuesta que hizo Bitso y lo que seguimos buscando, ¿no? O sea, definitivamente seguir abriendo más fiats más on-ramp y off-ramp con fiat y seguir creciendo en ese sentido.
Sí, lo mejor que uno puede hacer una casa de cambio es que no te dé ninguna noticia, nada de un mensaje a mitad de tarde mientras estás haciendo mercado. No, mejor no quiero enterarme, sí. No quiero usarlo y que aquello fluya y no enterarme de más nada, porque si te, literal no hay ningún problema.
Sí, va a fluir perfecto, pero pues la persona no supo que estuvimos, como les decía, no sé, 70% de la compañía en eso por 8 meses. O sea, simplemente hay muchas veces que no te das cuenta de lo que se está solucionando simplemente porque a ti no te duele nada, ¿no? O sea, que es tan sencillo para el usuario que ni siquiera se dio cuenta todo el dolor que pasó la compañía, ¿no? Que bueno, que eso no solamente aplica para Bits, aplica yo creo que para muchísimas compañías. Pero, sí,
sobre todo los emprendimientos.
Sí, pero definitivo creo que eso...
Y más del ramo de criptomonedas.
Con las criptomonedas, sí, la gente es como muy cobarde, porque las noticias son siempre malas. Entonces, craquearon, hackearon,
sí, tal cual,
una vulnerabilidad, Dios mío. Dígame, en estos días tuvimos aquí a Leo Vanderslev, que es de Wallet Scrutiny, que se dedicaba a hacerle auditorías a las wallets. Y yo que pensé que era una cosa de lo más sencilla, tú la bajas y la usas. Pues no, manita, eso tiene cualquier cantidad de sutilezas y de cosas y del código, Dios mío. O sea, estuve a punto de salirme de la criptomoneda. En ese momento dije, no, yo me dedico a cultivar legumbres. Esto no se puede creer.
No, de verdad que yo desde que entré también me he dado cuenta de tanta cosa que, te digo, todo lo que hablamos este rato, ¿no? De la seguridad de la contraseña y que si el 2FA y todo eso. Y yo digo, toda la información que le di a Facebook, a Instagram, a todas estas plataformas tanto tiempo, y luego vi lo de Cambridge Analytica y dije, bueno, esto
está... ¡Ay, tanto. No!
O sea, dije...
Ese es otro tema completamente aparte. Las empresas que te espían.
Sí.
Yo diciéndole a mi papá, porque mi papá también se puso creativo, y entonces se abrió un Facebook en inglés, uno en francés y uno en español. Y yo le digo, bueno, pero tú lo que querías era que Zuckerberg no se quedara sin saber nada. Todo lo querías que lo tuviera.
Tal cual, pero nadie lo piensa hasta que te metes como a una compañía de tecnología y te das cuenta todo lo que, o sea, pues lo que valen los datos y lo que todo lo que le estamos regalando a todas estas compañías, ¿no?
Gaby, ¿y por casualidad sabes, o sea, o tienes idea cómo maneja el asunto de la seguridad de los fondos Bitso? Lo digo es para que Elena también vea el nivel más arriba que se le llega a empresas como Casa de Cambio, que tienen que hacer, bueno, infinidad. No sé si sabes. Si no sabes, no hay problema, pero es por curiosidad si tiene.
No sé el detalle, la verdad. Solo sé que es como una obsesión. Ajá. Una obsesión loca de todo mundo. Sé lo que está en cara de marketing, ¿no? O sea, que yo no le puedo mandar, por ejemplo, un correo ni por error a alguien que ya se salió de Bitso, ¿no? Entonces tenemos todo un sistema para que los mails que yo mando automatizados esté bien actualizado, que una vez mandé mal el mail y olvídate, igual que con que el domingo este que les conté, o sea, igual, no sé, me voy a dormir despierto y mensajes de por qué le llegó un mail a esta persona que ya se había dado de baja de Bitso, y yo, pues, la plataforma lo tiene, yo no fue que se lo mandé personalmente, no, pues, chequemos el sistema porque estamos, manejamos los datos bajo la ley o bajo los principios de GDPR, que es esta ley de Europa de datos.
Claro.
Entonces, bueno, casi me matan. Y yo casi mato al ingeniero que me dijo que ya estaba listo para mandarse, o sea, que ya podía usar esa plataforma. Entonces, te digo, a nivel de lo que alcanzamos de ver de marketing es eso, pero no quiero ni saber todo lo que los desarrolladores pasan, ¿no? O sea, es un tema de seguridad muy, muy fuerte, que incluso cuando yo entré a Bitso, pues le digo, yo venía de marketing así de nada que ver criptomonedas, nada que ver tecnología, y yo decía, pues denme datos de cómo se comportan los usuarios en la plataforma, ¿no? O sea, cuántos trades hacen, qué edad tienen, tal. No había forma de acceder a los datos porque la manera en que construyeron Bitso al principio nunca pensaron que iba a llegar alguien de marketing a pedirles eso, y la prioridad para ellos fue la seguridad, ¿no? Entonces, no había forma ni siquiera para mí de tener esos datos, ¿no? Entonces, bueno, ya no que se flexibilizó el sistema, sino que encontramos una plataforma que nos ayuda a extraer la información y de una manera segura, donde no podemos ver mails, no podemos ver nada, simplemente podemos ver comportamiento así grupal. Pues eso es lo que me ha tocado a mí. Así, más tema técnico, no le he entrado y no sé si les entendería, porque cuando empiezan a hablar de sus
No, y es preferible no entenderle, porque si entonces haces como me pasó con Leo, que te empiezan a explicar de verdad prefiero no enterarme. Ustedes hagan su trabajo, yo me aseguro de que la gente de tecnología sea lo suficientemente paranoica y asegúrenme que la vaina funcione bien y ya está. Porque, sí, manito, es de verdad, porque uno tiene que dormir en la noche, mana.
Sí, no, y bueno, yo estudié ingeniería industrial en, o sea, de carrera, pues de, sí, de, no sé cómo se dice en venezolano. Entonces yo,
¿de carrera?
Sí, preocupado. Programé en HTML, entonces sí les he dicho como una vez fui y le dije, explícame bien, sé programar HTML. Y me dice...
Tan tierna ella.
Y dice, no vuelvas a decir eso en fuerte, porque sí. Eso no te da ninguna credencial y te hace ver hasta más mal. Y que bueno, ya mejor ni les pregunto.
No, sí, sí. Eso no es a saber programar, mana. No, eso hace mucho tiempo. Ya, yo logré más o menos la misma respuesta un día que dije, yo aprendí a programar en BASIC.
Sí, y que te dijeron, no, gracias.
No, me miraron como gallina cabezal y me dicen, eso es igual que saber escribir en letra gótica. No sirve para absolutamente nada.
Pues yo ya no me meto en mucho detalle con esos muchachos, digo, mejor me mantengo al margen.
Ay, Dios.
Sí, no, me imagino que el departamento de mercadeo y el departamento de seguridad tienen intereses absolutamente conflictivos entre ellos, mutuamente excluyentes.
Sí, tal cual. Digo, hablamos para esos temas que digo que tengo que cumplir con GDPR, pero de ahí en fuera que vaya yo a platicarles, que me cuenten cómo le hacen, no nos entendemos mucho, pero...
No, es preferible no enterarse.
Sí, pero...
La ignorancia es una bendición en algunos casos. Yo quería saber... De ti, Gaby, tu opinión. De todas las cosas que ves en el panorama de criptomonedas que se vienen. Y se vienen cosas bonitas. Yo estoy viendo que el tema de DeFi, por ejemplo, es una cosa súper interesante y se viene con todo. México parece que latiera con el tema de DeFi ahora. No sé si la ley FinTech que aprobaron de alguna manera lo incentivó o si es un asunto de mercado o si es un asunto de personalidad. No tengo ni idea. El caso es que allá parece que la cosa late muy fuerte. ¿Qué de todo lo que se viene a ti te causa más ilusión? ¿Qué te parece que pueda ser una cosa buena para el mundo en general?
A mí lo que más me emociona es la idea de poder mover dinero por todo el mundo, o sea, como que muy alineado a lo que podemos desarrollar con el producto de Cross Border y con el tema de tener dólares y que cualquier persona pueda depositar dólares y retirar de cualquier parte del mundo. O sea, me gusta mucho esta idea de que tengamos una moneda universal y que si voy de viaje, cuando vaya a Venezuela, y de ahí seguro paso a Colombia porque me fascina Colombia.
Colombia es bella, muy bella.
No tenga que andar cambiando monedas, ¿no? O sea, no tenga que, o sea, que pueda yo visitar, digamos, 2-3 países en un viaje y que pueda pagar todo con esa misma moneda, con esta moneda universal, que pueda mandar dinero. Tengo una hermana aquí en Bélgica que le pueda mandar dinero para allá. Tengo amigas en Estados Unidos que pueda mandarles dinero. O sea, como que esta idea de que sea una moneda universal, que no tenga estos limitantes de barreras geográficas, ni de horarios, ni estas comisiones que tienes que pagar para poder mandar dinero a través de los países. Eso es lo que a mí más me emociona, que tal vez no es muy técnico, digamos, o sea, como que lo veo más en un muy enfocado, como he dicho ya 50 veces, al uso, ¿no? Como a usarlas y poder vivir este mundo global con una moneda global. Eso es por mucho lo que más me emociona.
Sí, todas las implicaciones sociales que eso pueda tener, el que tengamos una moneda global y que el valor sea realmente el valor que tiene en manos de los usuarios. Yo creo que no sabemos cuáles son las implicaciones sociales de eso. Estamos recién muy empezando, todavía no ha ocurrido la verdadera disrupción. Ya ocurrió en la tecnología, pero no ha ocurrido en la sociedad y creo que para allá vamos y eso va a ser muy interesante de ver.
Sí, de acuerdo. Y creo que todavía, o sea, como si todavía puede faltar, ¿no? El internet se tardó, creo que 30, 40 años en que se masificara, ¿no? Entonces, aquí estamos en una tecnología que tiene 11 años que, o sea, estamos en pañales. O sea, yo es lo que le digo a la gente cuando me dice como que es que no ha crecido tanto como dijeron. No es nada, o sea, es nada de tiempo lo que ha pasado y lo mucho que ha crecido, ¿no?
Además de que sí ha crecido, sí ha crecido. Hace, cuando empezamos el podcast, todos los días hablábamos de que los tulipanes y la burbuja, todavía había gente hablando de la burbuja de Bitcoin. Ya hace eso fue hace año y medio, un año después, a nadie se le ocurre hablar de la burbuja de Bitcoin.
Sí, no.
Ya estamos hablando en otros niveles.
Sí, ya mis amigas que, no sé, unas amigas que trabajan en bancas de inversión y así, que nunca voltean a ver Bitcoin, ahora sobre todo con toda la locura de coronavirus, como que se dice como, como que bueno, yo se me hace que ya voy a entrar, y yo como, no sé qué estabas esperando, o sea,
ya va tarde, ya va tarde.
Como que siento que esta crisis ha acelerado, que bueno, yo creo que ustedes ya lo han pensado igual, pero ya ha acelerado toda la digitalización que todo el mundo pensábamos que le iba a pasar a nuestros hijos, ¿no? O sea, como que el trabajo remoto, el TikTok, el Instagram, o sea, mi mamá jamás había usado Instagram, ni siquiera sabía poner Netflix en la tele, por Dios, porque era como, pues no necesitaba, ¿no? Y ahora, digo, lo veo muy claro en ella que se tuvo que digitalizar, y ahora lo veo en Bitso que sí, en algún momento queríamos trabajar remoto, pero no estaban seguros, y ahora todos trabajando remoto y que probablemente puede que nos quedemos trabajando así. Entonces, como que todo se aceleró un poco, y espero que eso también venga un poco a darle un empujón extra a las criptomonedas, ¿no? Que ya también se digitalice esa parte de nuestra vida, que es de las pocas cosas que faltan, ¿no? Ya todo lo demás lo tenemos en el celular y se opera transversalmente en todos los países, sí, ¿no?
Y resulta fluido y transparente como el horno de microondas.
Tal cual, como tus 7,000 cafés.
Tal cual. Bueno, Gaby, ha sido un verdadero gusto, un verdadero placer. Espero que nuestros oyentes ahora tengan más claro de todas las alternativas y las posibilidades que tienen en Bitso. Y bueno, lo tengan ahí en la mira para ver las próximas cosas que se
hacen. Muchas gracias por tenerte, Gaby. Fue una conversación bastante entretenida.
Sí, muchas gracias a ustedes también por su tiempo y por las buenas risas. Estuvo bastante entretenido.
Ay, man.
Y a nuestros oyentes, gracias por escuchar.
Estas charlas en consenso hacen parte de Criptonoticias, el periódico especializado en Bitcoin líder en habla hispana. Nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Telegram, en la web criptonoticias.com y ahora en formato podcast, donde sea que escuches tus podcasts. Gracias por acompañarnos.